¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Vamos con él.
Vamos, y es que se pasa por este programa con muchas cosas que presentar, empezando por ese nuevo villancico llamado Cuento de Hadas en Madrid, donde junto a Wadi Galego han reinterpretado el tema Fairytale in New York de la banda de Pogues de Shane McGowan, uno de los ídolos de nuestro invitado, al que han reversionado trayéndose sus problemas a la capital.
Es Nochebuena en el Café Pavón, un viejo me espetó, ya no veré otra más. Entonces se arrancó con negra sombra ya.
Un tema en el que ha reunido a muchos amigos como Mikel Erentxun, Rozalén, Pablo López o Leiva, y que ha sido uno de los grandes lanzamientos de estas Navidades que pudo presentar la semana pasada en Madrid en el conciertazo que dio en La Riviera. Pero nosotros vamos a conocerle un poquito más a fondo a este artista en mayúsculas, que es natural de la localidad gallega de Nigrán y que arrancó en los 90 liderando durante 13 años la mítica banda Los Piratas, unos grandes referentes de la música pop rock cuyas letras estaban cargadas de verdad.
No te echaré.
Pero aquella etapa de Los Piratas se acabó y nuestro invitado se reinventó junto a su hermano Amaro y empezó a ir en solitario haciendo shows en pubs de Vigo como el Ensanche, y gracias al boca a boca donde versionaban temas de Calamaro o de Alaska. Empezaron a hacerse famosos hasta que en 2005 sacaron un disco que les cambió la vida llamado Canciones para el Tiempo y la Distancia, con éxitos conocidos en todas partes como Turnedo.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días.
Y así siguió su carrera, con discos nuevos, haciendo grandes colaboraciones e incluso algunos periodos de silencio que le han ayudado a seguir creando y ser una de las cabezas visibles de esa música independiente en España, cantando al ecologismo y al positivismo desde su refugio, su último álbum, Trinchera Pop, con el que lleva ya un tiempo de gira.
Vivo rodeado de fantasmas elegantes que dicen lo que sienten y que me
hacen. Le han llegado a tildar incluso de crooner gallego del amor, pero lo cierto es que nuestro invitado, que además de ese villancico que hablábamos, Cuento de Hadas en Madrid, nos presenta un álbum grabado en directo en un Within Center de esta gira en enero de este año, llamado Puede ser que Madrid sea una trinchera pop, se ha querido pasar por este estudio con nosotros tras hacer ese conciertazo que decíamos de la semana pasada en La Riviera. Tenemos la suerte, Nieves, de contar hoy con Iván Ferreiro.
Hola Iván, bienvenido. Qué ganas teníamos de tenerte aquí.
Joder, yo también de venir, que ya está bien de hablar por teléfono.
No podemos más, ya, fuera teléfono.
Fuera tecnología, ya.
Ya está, aquí en carne mortal. Oye, qué frío, ¿no? ¿Te quejabas del frío cuando has visto?
Soy friolero. Ahora ya subió un poquito la temperatura, pero por la mañana era terrible.
Ya.
No sé cómo podéis hacer los madrileños y los que vivís en Madrid con este
frío.
Bueno,
pero a ti te encanta Madrid.
A mí me encanta Madrid, pero el frío... Por eso me levanto tarde.
Bueno, y por más cosas, ¿no? Porque a lo mejor la creatividad que viene por la noche.
Bueno, con los años he descubierto que viene cuando tú quieras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, supongo que a algunos músicos le echamos cara y decimos que es por la noche para echarle un poco más de morro y poder trasnochar, ¿no?
¿Ya?
Yo he sido muy trasnochador.
¿Has sido? ¿Lo dices en pasado?
Sí, cada vez me acuesto un poco más temprano, ¿no? Estoy empezando a descubrir las mieles de las mañanas, ¿no? Pero durante muchos años me dediqué a la tarde y a la noche, ¿no? Y, hombre, la noche también tiene una cosa, y es que no hay repartidores de Amazon, no hay llamadas de teléfono...
No hay atascos.
No hay atascos y no hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el periodo de creatividad de la noche tiene que ver más con eso, ¿no? Con que estás un poco fuera de la vida normal y hay menos interrupciones. Y yo empecé a notarlo cuando empecé a componer por las mañanas, que... Llamaban al PRI, un paquete de no sé qué, teléfono, lo que sea, ¿sabes? Y era como mucho más interrupciones.
Desde luego. Oye, Iván, pero la noche no se presta a los monstruos. No te llegan los monstruos cuando cae la noche.
Igual el monstruo soy yo, que llega a la noche, ¿sabes? Porque a mí la noche me gusta desde siempre. Ya desde pequeño me gusta la noche, me atrae la noche, ¿no?
Fíjate que no a todo el mundo, precisamente a los niños les da miedo, ¿no?, la noche.
Bueno, yo ya de niño me gustaba la noche.
Por eso
que tenía una cierta magia, ¿no?
Siempre ha sido distinto, reconócelo. diferente, bueno, te has salido del carrilito.
Bueno, sí, un poco rarito siempre he sido. Pero la noche tenía como algo como muy misterioso, ¿no? Como muy prohibido, ¿no? Eres un niño y te dicen, es de noche, tienes que irte a dormir, ¿no?
Sí, y pues
ya,
tú no.
Yo recuerdo cuando mis padres se iban a cenar fuera, que me gustaba pues estar por ahí brujuleando en la casa y haciendo cosas, ¿no? Y luego también es cierto que he tenido insomnio muchos años, ¿no?
Y hubo momentos, ¿ya lo has vencido?
Sí, ya he conseguido no tenerle miedo a la cama, ¿no? Porque lo malo del insomnio, de los que no nos quedamos dormidos, es que llega un momento que le coges miedo a la cama. Porque no quieres ir a la cama porque das vueltas y ves cómo marcan las 12, las 12 y media, la 1, era algo que ya me pasaba en el instituto y lo sufría mucho. Y luego, pues bueno, pues me fui al médico, ¿sabes?
Y lo solucionó.
Y me ayudó, ¿sabes?
Y lo solucionó. Dormir es esencial, desde luego, ¿eh?
Es alucinante. Cuando realmente, además, yo llegué a olvidarme que no dormía, es decir, llegué a normalizarlo de tal manera que no me di cuenta cuando ya fui al médico y no le dije, no duermo, le dije, no, estoy agobiado, ¿sabes? Pero no, fue mi hermano el que me dijo, oye, ¿le dijiste al médico que no duermes? Y yo, ¿cómo que no duermo? Me dice, yo siempre te recuerdo despierto en la otra cama, ¿sabes?
Fíjate, siempre pensando, dándole vueltas,
sí,
a tu cabeza.
Sí, y bueno, he de decir que la lectura es muy importante para mí, por eso, para las noches, ¿no? Y es la que consigue que me pueda ir a dormir.
Sé que para ti es importante la filosofía, es que al final los pensamientos, yo creo que siempre llega precisamente de noche y también llega un poco la reflexión, ¿no? Es que qué poco tiempo tenemos para pensar, ¿te has dado cuenta?
Sí, cada vez, Iván, menos, y el teléfono nos lo quita, ¿no?
Sí, no, es que yo creo que los niños no piensan, no hay tiempo. Bueno, están siempre haciendo extraescolares.
Yo creo que nos estamos en una época donde nos da un poco de miedo estar solos con nuestros pensamientos, ¿no? Y cada vez que... Ayer lo hablaba con mi chica que está por ahí y le decía que quiero usar menos el teléfono, ¿sabes? Le decía, tengo que empezar a que cada vez que tengo un hueco, no coger el teléfono y empezar a ver las redes, ¿no? Sino meterlo en el bolsillo y, bueno, que sea en un taxi, ir viendo para el techo, aunque sea, ¿no? Uh-huh. Porque creo que el teléfono nos está haciendo que nos cueste estar con nosotros mismos, ¿no?
Exacto, y lo queremos fotografiar todo, hay cosas que te las tienes que llevar tú.
Sí, yo fotografío poco con el teléfono, lo uso poco, porque no me gusta, no va conmigo el hecho de tener que tener una imagen de cada cosa, porque además también he descubierto que después nunca veo esas fotos.
Es que luego se quedan ahí, ¿no? Llenando el espacio de nuestro móvil.
Hasta que el teléfono te dice, oye, tienes demasiado espacio y no te cabe nada. Y entonces empiezas a ver qué tienes y dices, hostia, tengo esto aquí, no me sirve para nada, venga, borro.
Eso es, pero es como la necesidad de capturarlo todo. Bueno, la Navidad, ¿qué te ha inspirado, Iván?
Bueno, me inspiraron los amigos.
Los amigos.
Más que la Navidad, ¿no? Uh-huh. La Navidad es, bueno, cada vez más triste. Creo que a medida que pasan los años me cuesta más la Navidad, ¿no? Me encantaba.
¿Eres un Grinch de Navidad?
No, yo creo que tiene que ver con que de pequeño la Navidad me hacía muchísima ilusión. Además, yo tengo muchísimos primos, muchos tíos, muchos primos, entonces eran unas Navidades en familia muy, muy divertidas, ¿no? Pero creo que a medida que creces le vas viendo un poco las entretelas, ¿no? De pues cómo se sentía mi madre, cómo se sentía realmente mi padre, qué pasa. Vas viendo un poco los entresijos, ¿no? Y luego también, pues las Navidades, cada vez que pasan los años, pues falta más gente, ¿no? Y dejan de ser algo... Dejan de ser el futuro para ser un recuerdo del pasado, ¿no? Y a veces me ponen un poco triste.
Ya. Yo creo que todos los que te estamos oyendo compartimos gran parte de lo que estás diciendo.
Yo creo que empezamos todos con muchas ganas, pero muchas. Luego hay días que no, hay días que nos ponen un poco tristes, ¿no?
Hay días, ¿eh?
Es
hay
que,
días.
Bueno, pues y para mí no creo que para mí sea para el que es peor, ¿no? Pero yo creo que debe haber gente que debe sufrir muchísimo en Navidad, ¿no? Que debe ser una época realmente muy complicada.
Desde luego, sobre todo el que está solo sin quererlo, porque el que está solo queriendo, ¿no? Pues fantástico, pero el que la soledad no deseada...
Es horrible. Y a mí me ha pasado incluso de desear la soledad y querer pasar unas Navidades yo solo y de repente darme cuenta que estoy tristísimo porque estoy solo. Uh-huh. Cuando lo decidí yo y de repente cuando llegan las 11 de la noche decir, wow, qué complicado.
Pesa,
me ha pasado alguna noche de Reyes, algún fin de año que de repente me he hecho el duro y he dicho, este año paso de todo, no quedo con nadie, ni voy a cenar, ni hago nada. Y de repente a las 11 una bajona de... Porque además es que no puedes poner la tele y ver la tele normal, la tele te recuerda que es fin de año, la tele te recuerda que es Navidad, todo te... Que esa es la parte también que debe ser muy duro para el que está solo, sin querer.
Exacto,
¿no?
Exacto. Pero la música nos salva, ¿no? Probablemente, siempre.
Siempre.
Siempre sale a nuestro rescate.
Bueno, yo también tengo que decir que a veces la música también da un poco de bajón, ¿sabes? Es decir, la música a mí a veces también me recuerda a otros momentos, ¿no? Yo tengo que tener cuidado con la música que oigo a veces, ¿no? Y por temporadas, y no hablo solo de Navidad... He tenido que dejar de escuchar ciertos discos durante ciertas temporadas porque me ponían triste también, ¿no?
Ya, pero bueno, este vamos a un poquito arriba.
Sí, de aquí se
porque
arriba.
Este...
Aquel que pude ser
y lo que yo soñé, mis sueños te entregué al conocerte.
Que tenemos en el estudio a Iván Ferreiro, que estaba todo el rato, Alejandro González, estaba nervioso, hay que decirlo,
siempre,
estabas ansioso.
Totalmente.
Y bueno, es que claro, tenerle aquí, le has tocado suficientemente.
Lo primero que le he dicho, digo, fíjate tú con lo que eres de hombre de mar y lo que ha costado pescarte, ¿eh?
Ha costado pescarle.
Ha costado pescarle, porque
sí,
siempre
señor.
Habíamos hablado por teléfono, pero por fin le tenemos aquí en el estudio y además presentando, como decimos, ese cuento de hadas en Madrid, ese villancico que ha creado. Luego también el disco en directo del Wizzing de la gira Trinchera Pop de su último disco, el que está presentando un último disco que además vino con un parón, un silencio que quizá fue necesario también para ti.
Bueno, hay que empezar diciendo que hubo una pandemia, acordaros, ¿sabes? Que,
también
que,
es verdad.
Que sí. Ahí me retrasaron 2 años que no fueron culpa mía.
Ya, es verdad.
Pero sí es cierto que cada vez necesito un poco más de tiempo para... Bueno, no sé si lo necesito o me lo doy, ¿no? He aprendido a darme mi tiempo, ¿no? Y a disfrutar de escribir los discos con más calma. Y también se me ha pasado esa ansia que tenía antes, ¿no? Que hubo épocas en que estaba todo el rato haciendo música, ¿no? Llegaba de tocar el domingo y el lunes ya estaba metido en el estudio queriendo hacer canciones, ¿no? Y un día mi manager me dijo, oye, igual molaba que pararas un poco, porque...
que te lo diga el manager.
Estás todo el rato tocando ya. Si descansas nos viene muy bien. Y la verdad es que ese primer descanso que me pidió que hiciera me sentó fenomenal y he descubierto que necesito ese tiempo.
¿Esa época en la que estabas más creativo fue quizá cuando empezaste a ir en solitario y visteis, oye, el éxito que empezó a tener pues con Tornedo, con temas así, que dijisteis, necesitamos aprovechar después de haber... pasado un tramo malo?
Ya lo tenía de antes, ¿no? Pero yo creo que lo tenía por una cosa de... Venís, en mi casa no querían que fuera músico, ¿no? Y ser músico estaba como un poco mal visto, ¿no? Mis amigos terminaban sus carreras universitarias o empezaban a trabajar y entonces yo seguía poniendo copas mientras hacía canciones y era como poco serio lo mío. Entonces yo creo que quise como dignificarlo trabajando de más, ¿no? Como, entonces me pasaba todo el día trabajando como justificándome a mí mismo de que tenía un trabajo de verdad, ¿no? Y creo que tardé unos años en darme cuenta y decir, oye, ya tienes un trabajo, ya no tienes que convencer a nadie de que lo tuyo es un trabajo, ¿no? Y entonces ahí empecé a relajarme más, ¿no?
O sea, ¿te costó que tu familia viera una profesión dentro de la música?
No mi familia, en general.
General, en
sí,
tu ambiente.
Sí.
Uno pues, médico, abogado y de repente tú, músico.
Y que además yo no tuve un éxito inmediato. Es decir, yo tardé muchos años y fui dando pasito a pasito. Entonces no daba la sensación. Tenía 25 años y seguía de camarero y mis amigos estaban comprándose un piso. Entonces, pues claro, a nivel de comparación, todo el mundo decía, ¿este a qué se dedica? No se dedica a nada.
Es un bohemio.
Este es un pirao. El bohemio sería muy generoso.
Pero luego en la familia...
Primero es un pirao, luego es un bohemio.
Pero luego en la familia sí que ha habido una persona que ha sido muy importante, hablando de tu vida musical, que es tu hermano Amaro.
Sí. Claro, luego cuando Amaro acabó la carrera de Derecho, me lo llevé, ¿sabes? Por venganza.
Lo rescataste,
sí.
En fin.
Bueno, la verdad es que cada vez que pienso en Amaro, eso, licenciado en Derecho, me lo imagino trabajando de abogado, me da una pena pensar en él llevando litigios y cosas raras. Y la verdad es que... Y que luego, eso, venía de disolverse Piratas y no hay como... no hay como trabajar con un hermano, ¿no? La relación que uno tiene con un hermano es una relación muy especial, ¿no? Y Amaro y yo nos salvamos la vida mutuamente, ¿no?
Te puedes enfadar, que al día siguiente no pasa nada, ¿no?
Sí, y como te cuida tu hermano, no te va a cuidar nadie.
Eso es verdad.
Nadie te va a cuidar así.
Hay algo de la sangre que tira, ¿no? Por encima, a lo mejor, de una amistad, siendo una amistad importante, a lo mejor, sí, en tu vida, ¿no?
Pero al fin y al cabo, un hermano es alguien que vive en la misma casa que has vivido tú, que ha dormido en la misma habitación en la que dormías tú, que tiene una educación muy parecida a la tuya.
Hay algún vínculo, ¿verdad?
Hay algo muy especial y muy fuerte, ¿no? Se habla poco sobre eso. El otro día, en el concierto de los Sidecars, que celebraban sus 18 años, estaba Juancho con Leiva, estaban los Cigarros, que son hermanos también, Ricardo y Ovidi, estábamos Amaro y yo, y los tres lo hablaba, y las tres parejas de hermanos lo hablamos, dijimos, hay tres parejas de hermanos que tocan juntos aquí, ¿no? Había que, un día habría que hablar sobre esto, ¿no? Sobre lo especial que es y lo distinto que es. Que tengo muy buenos amigos, compañeros de la música, ¿no? Pero un hermano es una cosa diferente.
Mira, Café Quijano, por ejemplo, que son tres.
Exacto, sí, sí. O Los Secretos, que se va Enrique y siguen ahí.
Sí, sí.
Los Secretos, como si Enrique no se hubiera ido. Uh-huh. O sea,
y eso, pues no quiero ni imaginarme el dolor de Álvaro, de perder un hermano. O sea me resulta, no quiero ni pensar sobre
nada.
Ello, ¿sabes?
No lo pensemos, pero es verdad, hablamos del vínculo, ¿no? Que es tan fuerte.
En el caso de Iván Nieves también el vínculo va generación hacia abajo, porque Andrés lo está rompiendo con Querido, ¿no? Y sí. No sé, consejo
claro,
de padre con,
claro,
con Andrés.
Tu niño, tu hijo.
Sí, va, no le aconsejo nada, lo dejo a él.
Le dejas volar.
Él no quiere los consejos de su padre, igual que yo no quería los del mío. Uh-huh. Pero bueno.
Pero tú no le dijiste no, dedícate
no,
a algo.
No, y si hay una cosa que me gusta. Es saber que Andrés, cuando se va a hacer canciones ahora que tiene 24 años, no tiene que convencer a nadie de que está haciendo un trabajo, ¿no? Cosa que yo decía, me voy a trabajar, y me decía, ¿qué trabajar, ni qué leches? Tú te vas a hacer el vago con tus amigos, no sé qué, ¿sabes? Y yo decía, oye, estoy trabajando, estoy para mí, y cada día con 22, 23, 24, 25, era como hacer mi carrera universitaria.
Claro que
hacer
sí.
Eso, me iba a un estudio y aprendí a hacer cosas, y aprendí a grabar y aprendí a tocar y aprendí a escribir y aprendí un montón de cosas y nadie en mi entorno lo veía como un trabajo, ¿no? Y yo me pasaba el día justificándolo, ¿no? Y creo que el paso con mi hijo es que él no tenga que justificarse porque va a hacer canciones por la tarde, que es un trabajo como otro cualquiera.
Exacto.
Y es un trabajo hermoso y un trabajo digno y un trabajo que le va a dar muchas satisfacciones y muchos palos también, ¿no? Pero como todos los trabajos.
Luego un trabajo del que no te jubilas. Estos días hemos visto a Paul McCartney cantando, subiéndose a un escenario como es el Within, en el que tú has estado, con 82 años.
Sí, pero bueno, hablamos de uno de los mayores genios de
pero,
la historia,
pero te
¿no?
quiero decir que es que la desde, música...
No te bajas ese trabajo.
No te bajas.
No.
Aunque estés en la gira última, pero es una mentira, porque esa gira puede ser eterna, ¿no?
Sí, sí. Además no te bajas, ya no solo... con la edad, no te bajas ni en el día a día, me refiero, es un trabajo que yo cuando me preguntan, yo trabajo todo el día, siento que cuando veo una película estoy trabajando, cuando viajo estoy trabajando y es maravilloso, o sea, no lo digo como algo...
O sea, no desconectas, no desenchufas nunca.
Pues yo creía que sí al principio, hasta que me di cuenta que no y que no quiero desenchufar, que lo que yo quiero es vivir pues mirando a mi alrededor, viendo el mundo... respirándolo y sabiendo que solo voy a poder hacer canciones si vivo la vida. Si no vivo vida, no tengo canción.
Viviendo la vida, por favor. Iván Ferreiro, aquí, en
sí,
Madrid Directo.
Sí, sí. Y además con dos trabajos muy arraigados en Madrid. En su día decías, Iván, que tocar en Madrid era como ir a Nueva York. No sé si sigue siendo Madrid ya eso o más aún ya.
Hombre, Madrid... Para mí es que, ¿sabes qué pasa? Que con los años se ha convertido en mi casa.
Vienes mucho por aquí.
Vengo mucho, llevo muchos años viniendo, he vivido muchas cosas en Madrid, he vivido muchos Madrides distintos.
Y depende de la hora, antes hablábamos,
depende
¿no?
Depende de la hora, depende del año, depende de la época. Ha habido muchos Madrides distintos en mi vida, ¿no? Y yo recuerdo cuando, bueno, pues yo supongo que mi primer sueño era tocar en Madrid. ¿Sabes? Tocaba en Vigo y pensaba, lo más lejos que puedo llegar es a Madrid, ¿sabes? Es lo más lejos que voy a llegar. Hoy en día ya lo siento como mi casa, yo aterrizo en el avión o llego en la furgoneta o en el coche y siento que vengo a mi casa, porque me ha tratado como...
Qué bonito
como
es eso, Iván.
Pero bueno, creo que Madrid es una ciudad que ha ejercido de muy bien de capital de todos los que somos de fuera, ¿no? Y es en Madrid donde yo he conocido a gente de toda España, pues a los que se dedicaban a lo mismo que yo, a los que se dedicaban a la radio que venían de fuera, a los que se dedicaban a la producción que venían de fuera, a los que venían a buscarse la vida como actores, a los que venían a buscarse la vida como periodistas. Todos acabábamos aquí, ¿no? Y Madrid es una ciudad que tú llegas con 20 y tantos años y no conoces a nadie, y en el Siroco he conocido, pues, tíos que estaban igual de perdidos que yo. Pues a todos los que estaban igual de perdidos que yo me los he encontrado en Madrid, ¿no? Y he hecho pandilla, he hecho amistades, he hecho todo.
Y siguen,
¿no?,
siendo amigos todavía de la música.
Sí, sí, siguen siendo amigos, y es un sitio flipante, me refiero. Solo en Madrid puedo grabar Cuento de Hadas en Madrid, ¿no? Solo puedo hacer una canción irlandesa donde hay una manchega, dos andaluces, tres catalanes, dos vascos, ¿sabes? Pues es aquí en Madrid.
Oye, antes Alejandro te ha definido como crúner gallego del amor. Es que me ha gustado.
Eso dicen, no es mío el término.
Bueno, lo ha reproducido. Sí. El amor, ¿hasta qué punto es tu, vamos a decir, la esencia de todo lo que te inspira?
Bueno, yo creo que el amor es muy importante. Me refiero al amor romántico, por un lado, que está por ahí mi chica maravillosa.
Bueno, tu chica está... Mira, no hay nadie en este momento más sonriente que ella. Nadie.
Sí, luego me va a decir que de qué voy hablando de ella, pero bueno. Pero también está el otro amor, ¿no? Que es el amor a los demás y a los amigos y a todo eso, ¿no? Yo creo que... Bueno, suena super cursi, ¿no? Pero necesitamos a los demás, ¿no? Para completarnos, para vivir contentos, para estar satisfechos, para ocuparnos de alguien, para que alguien se ocupe de nosotros, ¿no? Y no puedo vivir sin eso, ¿sabes? Sin los afectos, ¿no?
Ya, eres muy abrazable, me da la sensación.
Bueno, cuando estoy hecho un capullo, te garantizo que no quieres abrazarme para nada.
Nada, ¿no?
Puedes preguntarlo también por ahí, ¿sabes?
Nada, en ese momento no lo queremos, ninguna, ni tú, ni tu chica, ni nadie.
Nadie
te
me aguanta.
Encierras y... Luego me han dicho que no eres nada nostálgico, nada.
Muy poco,
el
sí.
pasado está.
Me da bastante igual, sí. Sí, recuerdo las cosas y me gusta acordarme de cosas, pero no querría volver jamás hacia atrás.
Ya, ni a los 20 años tampoco.
Eso menos todavía.
Es una enfermedad que se cura, ¿no?, con los años.
No, y además cuando la gente dice, me encantaría volver a mi adolescencia, vaya horror, vivir en casa de mis padres otra vez, ser idiota, porque creo que somos menos idiotas a medida que crecemos, somos sí. Un poco menos idiotas, ¿no?
Te vas haciendo cada vez un poco más sabio, ¿no? La vida, bueno, te va preparando, ¿no?
Más sabio o más gilipollas, pero me caigo un poco mejor, ¿sabes?
Sí, me acepto.
Sí.
Vale.
Y eso, me refiero que... Además ya no vivimos en un tiempo donde envejecer sea irse al hoyo directamente o estar mucho peor, ¿no? Me refiero, está claro que físicamente ya no soy el que era, ¿no? Pero creo que en otras cosas soy mucho mejor de lo que era y que aún me queda mucho tiempo para hacer cosas, ¿no? Y entonces
bien,
yo volver atrás me parece horrible.
Un error, ¿verdad?
Sí, sí.
Estoy absolutamente contigo.
Y cuando alguien dice, ojalá volver a los 20, pienso, pues qué mierda debes estar viviendo ahora mismo.
Sí.
Qué mal debes estar, ¿sabes? Para querer
es
volver
verdad,
a
es
tener
verdad.
20 años, que crees que lo sabes todo y no sabes nada.
Eso es. Bueno, tenemos a Iván Ferreiro, estaríamos... Mírale, ¿no le ves la carita?
Sí, claro.
¿No le ves la carita? Por favor, Alejandro.
Me gusta mucho la música, ya sabes, Nieves, y siempre que cantantes tengo una predilección especial. Pero, Iván, en estos 30 años de carrera, ¿la crítica cómo la llevas? ¿Te da igual o te da miedo?
No me da miedo, me da un poco igual. O sea, yo tengo una teoría y es que cuando dicen algo malo sobre ti te tienen que entrar por un oído y salir por el otro. Y cuando dicen algo bueno también, ¿sabes? Hay que saber pasar de las cosas, sí. Entonces yo, la verdad es que me refiero, cuando hago los conciertos los disfruto mucho, me bajo y esa noche a lo mejor lo celebro, pero al día siguiente me olvido, ¿sabes? Trato de, tanto lo bueno como lo malo, trato de vivirlo en el momento y ya está, ¿no?
Pero cuando te bajas... ¿Cómo la adrenalina, la superas?
Pues con mis amigos, tomándome una copa, riendo y tal. Y generalmente pues yo qué sé, hablábamos del disco del Within, ¿no? Ese día que está todo el mundo, ay, me encanta el disco. Yo no disfruto de la noche hasta que empezamos a hablar de otro tema, ¿sabes?
Ah, vale, vale, vale.
Porque cuando viene todo el mundo, qué bien la noche, qué bien. Yo, gracias, gracias, solo puedo decir gracias, ¿sabes? No puedo decir mucho, ¿no? Entonces ya es cuando empezamos a cambiar de temas, cuando empiezo a disfrutar de la noche y empiezo a disfrutar, ¿no? Y al día siguiente me levanto y pienso, qué bien ayer, ¿no? Pero bueno, un día nuevo, tiremos para adelante y a por lo siguiente, ¿no?
Claro, porque cuando uno actúa en el Within te da tiempo, ¿ves caras o ves gente?
Sí, yo ya disfruto de los conciertos bastante, sí, en la serenidad, sí. Yo he descubierto que...
Cantas a uno, al de la primera fila, yo, y te olvidas del resto.
Yo canto un poco para adentro, ¿sabes?
Ya.
Un poco para adentro y luego voy echando miradas, ¿no? Pero...
¿Te agobia ver las miles de personas que hay ahí?
No, lo disfruto bastante, lo disfruto. Sí, además... Lo bueno que tiene tocar es que como toco con cinco tíos más, y para que suene tenemos que tocar los cinco juntos, es un trabajo de colectivo, uh-huh, colectivo, y si uno hace pitting, el de al lado ya cambia y hace bobobón, ¿sabes? Y estamos interactuando todo el rato, nosotros nunca tocamos igual, siempre es distinto el concierto que hacemos, pues yo disfruto mucho de tocar, de la sensación... la sensación física de tocar, es decir, para mí la parte intelectual está cuando escribo, y cuando toco es una cosa física, no pienso en la letra, no pienso...
O sea, ¿es lo más gozoso?
Solo me dedico a disfrutar de, uh-huh, de la sensación de cantar. Además, cantar es muy físico también, porque lo notas en la barriga, lo notas en los pies, lo notas en el pecho, en la cabeza, ¿sabes? Entonces me dedico a cantar mi letra. No pienso para nada en lo que dice la letra ni nada,
¿no?
Porque no es mi trabajo, ¿no?
Ah, no.
Un día Luz Casal lo dijo y me quedé agradecidísimo, ¿sabes?
Porque te liberó, ¿no?
Claro,
de
que todo el mundo
culpa.
Pensarás
mejor
mucho en la letra. Yo no pienso nada en la letra. La letra pienso cuando la escribo, que es cuando me toca escribir y ver lo que digo, y luego me toca cantar la canción. Y el que piensa en la letra es el de abajo. Si yo me pongo a pensar en la letra, igual me despisto y le estropeo la canción al público. Es el público el que tiene que
disfrutar. O sea, tú ahí vas a la técnica.
Sí, yo
A no desafinar.
Y a disfrutar, a dejar que pase, ¿no? Yo lo decía, o sea, cuando yo empecé a tocar, al principio sufría muchísimo porque mientras cantaba no me pasaba lo mismo que cuando iba a ver los conciertos, estaba abajo. No sentía esa emoción de cuando iba a ver al último de la fila, que era increíble estar abajo cantando la canción. Hasta que descubrí que el que canta tiene que sentir otras cosas distintas, ¿no? Y yo creo que el verdadero placer de tocar es la serenidad. Sentirte muy sereno cantando. Incluso a veces estoy cantando y pensando... ¿Me dejé la puerta de casa abierta?
No creo esto.
Es todo a la vez, es todo junto, ¿sabes? Pero eso tiene que ver con que estás muy bien, ¿sabes?
Ya, o sea...
Eso es la serenidad.
¿Puedes estar cantando esto? A ver, dale, Raquel.
Vivo rodeado de fantasmas elegantes que dicen...
Y de repente viene a tu mente, me he dejado la sartén puesta.
Puede pasar. Pero son microsegundos y a la vez estoy concentradísimo en la letra. No te equivoques con la palabra. Ahora viene esta.
Ahora viene, cuidado.
Ahora sentir, no pensar, ¿sabes? Porque mis letras yo llevo delante de la letra porque a veces me puedo equivocar.
Y la cambias a lo mejor, ¿no?
Como la cambie la lío mal, ¿sabes? Entonces tengo que estar como muy concentrado en mi letra, en la parte en la que estoy. Y cuando estoy muy concentrado en eso, me vienen miles de ideas a la cabeza. Es como cuando se hace meditación, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Que en
sí.
el fondo piensas en una cosa, pero piensas en 80 cosas a la vez, ¿no? Y cuando se lo explico a la gente, dice, ¿pero cómo? Digo, pues sí, yo es cuando soy muy feliz, pasan mil ideas por mi cabeza, ¿sabes? Y no pienso para nada en el sentido de la letra, pero sí pienso en la letra.
Qué bueno, me encanta saber qué pasa en la mente, ¿no?
Un genio de este oficio.
Sí, ¿no?
A mí me encantó cuando se lo oí a Luz Casal, ¿sabes?
Sí.
Porque yo pensaba, soy un raro.
Te liberó.
Soy un raro y de repente dice Luz, yo, la letra, yo no pienso para nada en la letra. A mí la letra me da igual, yo solo la canto. Y pensé, gracias.
Gracias,
gracias
Luz.
Por
gracias.
Decirlo en alto.
Bueno, Iván, hoy nos has presentado este cuento de hadas en Madrid y también el álbum. Me parece que realmente tenemos mucha suerte porque Madrid está en los dos como protagonista.
Sí.
Y te lo agradecemos mucho, Iván, y nos gusta verte, ver tu sonrisa, ya la intuíamos por el teléfono. pero nos encanta esta visita que nos has hecho. Espero que a partir de ahora ya esta sea tu casa, ¿no?
Pues igualmente, siempre que queráis, ya sabéis, solo tenéis que invitarme y yo me planto aquí encantado.
Bueno, pues nada, Alex.
Será un placer, Nieves.
Busca fechas.
Rápidamente, a la vuelta de Navidad otra vez.
Claro.
Bueno, felices fiestas. Feliz 2025, Iván, que siga esa cabeza tuya capaz de hacer tres cosas a la vez, para que luego digan que los hombres no podéis. Tú estás cantando, estás pensando, estás ideando, en fin, increíble.
O igual no
Iván.
Estoy pensando en nada, vete a saber.
Ay, no lo estropees, que habías quedado muy bien. Bueno, Iván Ferreiro, muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos aquí en Madrid Directo.
Encontrándome a mí mismo.